COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, muy buenas tardes amigos y amigas de la radio. Estamos en Deportes COPE Salamanca. Soy Ramón Morales, Juan Jesús Lista está en el control de sonido y hoy de nuevo estamos acompañados porque por delante tenemos tiempo de opinión, no del Salamanca, ese fue ayer, hoy toca Unionistas. A partir de las 3 y media saludamos a los tertulianos y charlamos de lo que fue una nueva derrota de Unionistas en este inicio liguero. Por cierto, el equipo de Raúl Casán hoy se ha entrenado en las pistas para adaptarse al césped natural de su nuevo campo sin desgastar, donde van a jugar el domingo, que va a ser en el Reina Sofía, con un césped en condiciones óptimas, tal y como contaba ayer en COPE el preparador físico del equipo, Raúl Menéndez. Enseguida pasaremos al análisis, pero hay que decir que el rival de este domingo no es precisamente sencillo. Es el Fuenlabrada, que viene de descender de segunda división, por lo que su objetivo es claro y por eso están arriba. Llevan 6 de 9 puntos posibles. En lo que respecta a la sesión de hoy, otra vez las bajas han sido protagonistas. A los lesionados Borja Díaz, Ramón Blázquez y Sergio del Río, que no han estado en el césped, se han sumado dos más que sí que se han ejercitado en las pistas, pero al margen del grupo, ellos son dos piezas importantes de este equipo, como son Jesús de Miguel y David Vicente. Veremos cómo evolucionan durante la semana porque, como digo, serían dos bajas sensibles si finalmente no pueden llegar al partido de Fuenlabrada. Por su parte, el Salamanca se ha entrenado en frente de Unionistas. Los de María Hernández estaban hoy en el anexo. Y si decimos que Unionistas tiene problemas de bajas, el Salamanca ya no tanto porque va recuperando efectivos. Gustavo ha estado con el resto de compañeros en la sesión matinal de hoy y la única baja que hemos podido ver es la de Diego Pereira, que ya trota y hace algún ejercicio. Buenas noticias porque la semana pasada no pisaba el césped. A los de María Hernández todavía les quedan dos sesiones, la de mañana y la del viernes, porque el sábado por la tarde es el partido contra el Almazán a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico. Prueba de fuego para este equipo, a ver si vence a lo que Garrote ayer llamó en esta tertulia el expediente El Mántico. Tertulia de miedo ayer, que puedes escuchar en nuestro podcast en la web de COPE Salamanca. En cuanto a precios para el fin de semana, el Salamanca ha rebajado el coste de la entrada respecto al año pasado. Ya era hora. 12 euros en tribuna, 8 euros en fondo sur. Estos son los precios para la tercera federación de momento. Si el dirigente de este club, Manuel Lobato, no dice lo contrario en lo que evoluciona la temporada, porque el año pasado recordemos que el Salamanca empezó con precios muy altos y luego empezó al final a regalar entradas. Veremos si este año se mantienen estos precios. Son las 3 y 27, hay más actualidad en Deportes COPE Salamanca.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportivo Centro Ecuestre de Salamanca. Clases para adultos y para niños a partir de 5 años. Iniciación, perfeccionamiento y competición. A partir de 14 euros la clase, sin cuota de socio. Estamos en las instalaciones hípicas del campo de tiro y deportes en la carretera de Madrid, vía Almántica, a 5 minutos del centro de Salamanca. Centro Ecuestre de Salamanca. La equitación al alcance de todos.
Y hoy es día de amistosos en baloncesto. Perfumerías Avenida va a jugar en Ciudad Real y muchos preguntarán, ¿hay básquet femenino en Ciudad Real? Bueno, pues la respuesta es que profesional no, pero precisamente por eso lo que quiere conseguir el Club Baloncesto Ciudad Real es atraer a nuevos aficionados en su primer torneo femenino. Los invitados y los rivales que se van a medir entre ellos son Perfumerías Avenida y Jairis. Perfumerías Avenida, que no podrá contar con Alexandra Crevenda y Erika Macol, que aunque estén en Salamanca todavía están con la puesta a punto. Faltan por llegar aquí a Salamanca Giovanna Nogue y Moria Jefferson. Y siguiendo con baloncesto, la Antigua va a tener su segundo partido de pretemporada, va a ser en el Wisburg a las 7 y media de la tarde contra Ciudad de Ponferrada, uno de los cocos del grupo oeste. Zach Tavitian de CB Tormes, de la Antigua, está entrenando ya a las órdenes de Óscar Núñez, así que podremos ver al jugador nuevo en el Wisburg hoy, a partir de las 7 y media de la tarde. Y terminamos con otro punto de baloncesto porque recuerdo que la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León ha renovado el acuerdo de colaboración para la campaña 22-23 con la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Esto es todo de actualidad. Por delante tenemos tiempo de opinión. Va a ser en el 1134 de la Onda Media. Y si estás en el podcast, sigue con nosotros. a todos, bienvenidos. Si no habéis escuchado los primeros 5 minutos del programa, bienvenidos a La Onda Media. Aquí seguimos con vosotros, también en el podcast. Por delante, como decimos, tiempo de opinión de unionistas, que no ha tenido el inicio de liga esperado. La pretemporada, también es cierto, no hacía augurar un buen arranque liguero, aunque ya sabemos para lo que valen las pretemporadas. Pero esta vez los malos presagios se han cumplido. Esta semana, unionistas está pasándola en puestos de descenso. Y el próximo rival, como comentaba antes, es el Fuenlabrada. Yo no quiero dramatizar, por eso me callo ya, que luego me llaman agorero. Y doy paso a los tertulianos que tenemos hoy en Deportes Cope Salamanca, porque estrenamos un nuevo colaborador. Él es Vicente Ladislao, del medio Salamanca de Cerca. Bueno, gran seguidor de la actualidad de unionistas, ¿no? Porque sobre todo la temporada pasada le veíamos por los campos, también por algún entrenamiento que se podía pasar. Y esta temporada pues va a ser un poquito igual. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, igual incluso más específico, ¿no? Porque va a ser en Deportes Salamanca de Cerca.
Sí, Salamanca de Cerca ha cambiado el concepto y ahora se va a dedicar solo a deportes.
Venga, pues genial. Sobre todo para poder hablar, ¿te encargas tú solo o tienes algún compañero?
De momento soy yo y luego ya meteremos otro compañero y quizás a los fotógrafos. Se va a unir.
Vale, vale, gente. Vale. Estáis calentando motores también.
Sí,
¿no?
Poquito a poco.
En pretemporada vosotros, se podría decir.
Efectivamente.
Perfecto, pues Vicente, gracias por venirte aquí a COPE y charlar un ratito de unionistas, como vamos a hacer ahora, con dos habituales. Héctor García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Bruno Álvarez, vía telefónica hoy también. Bruno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
¿Qué tal, Bruno?
Bueno, he pasado mejores fines de semana en lo deportivo, pero bueno, cargando las pilas para el siguiente.
¿Qué hizo tu Sporting?
Perder 0-2 con el Racing, que llevaba 0 puntos y 0 goles, pues ya revivimos muertos como otras temporadas.
Vaya fin de semana, entonces. Aquí no vamos a hablar del Sporting, eso se lo dejamos a nuestro compañero Pablo Acevedo en Asturias. Aquí vamos a hablar de unionistas, si te parece, Bruno. Cuando te preguntaba qué tal, quería que me hablaras un poco de unionistas, qué sensaciones. La semana pasada te escuchábamos muy tranquilo. Una nueva derrota sigue dejando a unionistas en puestos de descenso. Todavía es pronto, no quiero ser agorero como algunos me llaman, pero esto no pinta bien.
No pinta bien. A ver, si es cierto que si miras los resultados, pues dices, no, la temporada no ha empezado bien. Es cierto que los resultados no acompañan al juego. A mí me gustó bastante Unionistas, tengo que decirlo, la primera parte sobre todo, salimos en tromba, aprovechando yo creo los nervios del Castilla, que salió bastante metido atrás, cometiendo bastantes errores, pero es que estamos en lo de siempre, no entra la pelota. Tuvimos 3 ocasiones en los primeros 20 minutos, sobre todo 2, una de Espor y una de Chapela, que tienen que entrar. O sea, si no entra eso, estamos bastante fastidiados. Me gustó la presión arriba del equipo, de hecho por ahí vino bastante peligro del que creó Unionistas, pero un error en defensa te lo cambia todo. No puede ser que te metan un gol sacando un balón desde tu propio área, no puede ser. Te atraviesan las 3 líneas que tienes, te marcan un gol y no te marcan el segundo, la siguiente jugada, porque el juez de línea se equivoca. En fin, a mí eso me dejó bastante preocupado. Mentalmente el equipo, creo que después de recibir el primer gol, se viene completamente abajo, y en la segunda parte, más allá del inicio, que fue bastante bueno, con ese cabezazo al palo y luego con ese penalti, que fíjate si sería claro que hasta los comentaristas de Real Madrid Televisión dejaron de hablar del árbitro lo que quedaba de partido, yo creo que Unionistas no generó demasiado a partir de ahí. El Real Madrid se replegó, jugó a las contras, hizo su partido. Y creo que merecimos más, pero que una vez más la pelota no entró y así es muy complicado.
Claro, y a ver, quizás lo más positivo es eso, Héctor, que Unionistas se puede decir que mereció más, sobre todo con ocasiones de la primera mitad, también un larguero en la segunda, si no me equivoco. Pero claro, la pelota hay que meterla.
Efectivamente, a ver, aquí esto no es un torneo del que el campeón es el que se merezca más o el que salga con mejores sensaciones como otros equipos. Aquí el fútbol es una cuestión de que la pelota entre y de que en tu portería no entre. Y aquí el problema que yo veo es muy simple. Y es que por parte de Unionistas, pues sí, se generaron ocasiones, pero esa finalización no es adecuada. Yo el problema que veo es que, sorpresa, sorpresa, solo tenemos un delantero como tal, que es Jesús de Miguel. Yo personalmente creo que Unionistas tiene ahí un problema muy importante, y es que si solo tienes un jugador definitorio arriba, en el momento en el cual lo anulen, se acabó toda tu posibilidad de gol. Y ahí hay que buscar una solución.
Ya. ¿Y esa solución por dónde puede pasar? Porque, a ver, la planificación de plantilla ya está hecha. y el delantero que puedes traer es sub-23. Ya lo decía Tony, el director deportivo de Unionistas, que el mercado sub-23, bueno, pues es difícil, y acertar con ese sub-23, además en la delantera, un puesto que ahora mismo, como vemos, Unionistas necesita. ¿Qué se hace entonces, Vicente?
Pues hay que recurrir a lo que se tiene de momento. Ya hemos hablado de Jesús de Miguel. La otra opción es, pues, pones a Carlos de la Nava, pero claro, sabes que Carlos de la Nava, goleador no es.
Claro, no es un referencia.
No es un referencia. Entonces, es lo que está hablando Héctor. Al final no tienes otro recurso y traer a un sub-23 es demasiado arriesgado.
Yeah.
Es una posición de bastante peligro.
No, claro, y más ahora que está bajo el punto de mira de todos, claro, ¿no? El gol de Unionistas.
Falta gol en Unionistas, ahora todo va a estar en cuestión.
Sí.
Falta gol.
Claro, y luego al final, claro, te quedas con Jesús de Miguel, que sí que es cierto que hizo muy buenos números la temporada pasada. Pero nada te asegura que esta te vaya a ser tu jugador franquicia, por decirlo de alguna manera, por el que tienes que...
No te asegura 15 goles durante 3-4 años,
claro.
Por supuesto, a lo mejor hoy te hace...
Ojalá sí.
Ojalá, pero a lo mejor este año te hace 15, pero es que el año que viene te hace 1, te hace 2, porque ya sabemos cómo es esta categoría.
Claro. Ya, bueno, pero igualmente, si no tienes otra solución, si ves que tienes ahí un problema, a lo mejor hay que arriesgarse, a lo mejor hay que buscar un sub-23, o a lo mejor hay que mirar abajo y ver a algún chico del filial que te pueda dar la talla. Mira, hay un ejemplo práctico, Pablo López. Pablo López es un jugador que está jugando en el regional de Unionista de Salamanca, que sí, que es regional, que está muy por debajo, pero el año pasado jugó en tercera, lo hizo muy bien, es un chico que ha estado en varias canteras de importancia, pues a lo mejor hay que probar con él, pero es un ejemplo. Al fin y al cabo...
¿De dónde viene Pablo López? ¿El año pasado dónde estaba?
Pablo López el año pasado lo conozco bastante bien, estaba en el Ciudad Rodrigo.
No quiero ser tramposo,
quería. Pero igualmente es un jugador que conozco bien y que ya ha demostrado bastante en categorías nacionales.
No, Bruno, lo puedes probar perfectamente, a lo mejor das con la tecla y ahí...
Bueno,
tiene 21 años.
Yo aquí, Bruno seguro se está tirando de los pelos ahora mismo. Bruno, te puedo dar paso, ¿eh?
No, me estoy tirando de los pelos. Yo lo que sigue me empieza a desesperar, ya me desesperó la temporada pasada, pero me empieza a desesperar un poco de la Nava. Creo que el técnico se está dando cuenta, ¿eh? El otro día ya le quitó la segunda parte, pero me parece que si el problema de Unionistas es que no mete goles, desde luego de la Nava no me parece la solución.
Ya, pero claro, es que de la Nava yo creo que Bruno tiene otra función y eso lo tiene asumido toda Salamanca. Es que yo no creo que a de la Nava haya que achacarle lo de los goles. Él tiene otra labor, que es bajar balones, repartir, abrir a banda, que es, en eso es el mejor. De hecho, siempre cuando hablan de la Nava son las características, ¿no? que suelen resaltar. Entonces, mira, estamos viendo ahora mismo la pantalla que tenemos en COPE, estamos viendo el gol del Real Madrid-Castilla, claro, como la defensa de Unionistas se queda estancada.
Bueno, que pasan las tres líneas, o sea, pasan
sí,
las
sí,
tres
sí,
líneas.
Sí, exagerado.
O sea, yo no sé si en el partido la imagen que estáis viendo se ve, yo creo que en directo en Real Madrid Televisión no lo pusieron, la toma del campo entero de cómo pasa las tres líneas el balón. Yo no lo vi entero porque la cámara no abarcaba todo.
Ya.
Pero es un gol.
Pero fíjate si es amplio, ¿no? El espacio que ni la cámara podía captar todo lo que superó el balón. Y claro, es lo que te quería preguntar, Bruno, y aprovecho ahora. ¿Solo falta gol en Unionistas?
Falta medio del campo también. Es cierto que Nespral está a un nivel muy bueno, me está gustando bastante, le falta el gol, como a todo el equipo, pero me está gustando. De todas maneras, sí que creo que falta centro del campo, falta un poco de músculo ahí en la medular. Pero bueno, creo que Unionistas se está enfocando bien. Me gusta el dibujo que tiene Raúl Casain, es decir, presionar arriba, intentar morder al rival en los primeros minutos. Lo vimos el otro día en casa, lo vimos este fin de semana contra el Real Madrid-Castilla, y creo que es una muy buena táctica. Pero claro, si no consigue resultados en los primeros minutos, pone la media hora primera del partido, luego el equipo se cansa, entonces se viene para atrás, te acaba castigando el rival y no hay manera.
Ya. Mira, y por decirlo, ¿no? Que también a los dos minutos, ya que hablábamos de polémicas con el penalti que decía Bruno, también el fuera de juego que le señalan al delantero del Real Madrid-Castilla dos minutos después del gol, pues tampoco es, ¿no? Lo estamos viendo justo ahora mismo en estos momentos en COPE. Tampoco era, que siempre hemos hablado del árbitro en este inicio liguero, porque también había que decirlo, ¿no? Ese gol fantasma, el penalti contra el Córdoba que no le señalan a Unionistas a favor... también hay que decir que también le han perdonado, por ejemplo, ese gol que habría sido matador, que luego al final, mira, no valió para nada porque los tres
pero
puntos...
Pero es el nivel general,
claro,
de la categoría.
Ya, sí, que no es por un equipo, ¿no? Que...
O sea, yo lo que quiero dejar claro es que no digo que los árbitros estén en contra de Unionistas, digo que los árbitros en general tienen un nivel muy bajo, para unos y para otros.
Ya. Y mira, hablabas de Héctor Nespral, Bruno, el lunes estuvo en COPE, ¿no? Y a ver, quizás es pronto para hablar, pero decía Nespral algo aquí en COPE que es importante. Las temporadas que ha estado él en Salamanca, las dos anteriores, ¿vale? Se comenzaron de manera muy diferente, ¿vale? La Gaceta incluso sacaba un dato, que es que Unionistas está ante el peor arranque de liga de su historia, ¿vale? ¿Teméis que pueda sufrir este año, Vicente?
Yo creo que puede sufrir, ¿vale? Pero tampoco hay que ser tan negativos desde el primer momento. Es decir, llevamos 3 partidos. Quedan muchas jornadas por delante, se puede dar la vuelta, no está ni el equipo ni está descendido ni nada.
No, claro.
Y yo creo que tiene mucho margen de mejora. Yeah. Entonces, hizo un partido muy completo contra el Castilla, pues si va a mejor, yo creo que se puede sacar la situación con facilidad, pero sí es verdad que este año no va a ser año de playoff.
Yeah.
Ya lo digo desde ya, no va a ser año de playoff, creo que todos estamos de acuerdo. Vamos a sufrir, pero no creo que estemos tan mal.
Ya. Mira, tenemos aquí la clasificación, precisamente. Vicente, sigo contigo. No sé qué rivales puedes ver tú que digas, Unionistas gana fácil. Porque es que yo, de verdad, lo hablábamos en otras ocasiones, ¿no? Muy pocos. Si es que yo no veo aquí, pues a Mérida, a Talavera, por eso de que con una plantilla de segunda está compitiendo en primera.
No saben ni cómo han llegado.
Ceuta, pero claro, es que ves el resto de equipos. Y a mí me cuesta, de verdad...
Al Depor.
Al Depor. ¿Y por qué? ¿Por qué, Bruno?
No, bueno, porque el Depor, yo no sé por qué, es de esos equipos que se nos da bien, ¿no? El año pasado le ganamos 2-1 en casa, luego, cierto, la última jornada, pues ellos no pusieron mucho de su parte, pero bueno, es uno de esos equipos que, por la razón que sea, pues se te dan bien. Ahora, yo quiero decir una cosa, a ver si, Ramón, me la puedes explicar tú.
Sí.
¿Por qué el año pasado, que el equipo estuvo en playoff, vamos a decir, 2/3 de la temporada, la gente hablaba de que no podíamos tirar los cohetes, que no podíamos estar hablando de playoff, que el equipo tenía que salvarse, y ahora este año, que estamos 17º, que está el Talavera por debajo con 2 partidos menos, y el Mérida con 1 menos, me está la gente hablando de que no hay que ser agorero y de que hay que mirar para arriba? Vamos a ver, ¿me lo explicas o cómo es esto?
Bueno, pues mejor que yo creo que puede ser alguno de los tertulianos que tengo aquí en la mesa de COPE.
Me voy a permitir el lujo, y si quieres me sacas el audio final de temporada. Yo creo que Unionistas no solo no va a descender, sino que tampoco va a sufrir. Creo que el inicio de liga ha sido regulinchi, es verdad, pero has tenido de rivales al Córdoba, has tenido al Linares, que por cierto está tercero, y has tenido al Castilla fuera de casa, que el Castilla al fin y al cabo en el Di Stéfano no es un rival en absoluto fácil. Este grupo, es cierto, es más difícil que el del año pasado, con muchísima diferencia. Para mí, los equipos andaluces tienden a ser más complicados que los equipos del norte, pero yo no considero que vayamos a sufrir. Igualmente, de opinión se hizo el mundo. Hay gente que también nos está dando por descendidos en las 3 jornadas, y yeah, eso es una opinión que he visto, vamos.
Es muy periodístico lo de ser agorero, también lo digo.
No, te quitas de disgustos.
No, al final ser agorero es, bueno, a ver, que a veces lo que decía Bruno, si es que no es ser agorero, es decir, la realidad. Unionistas está 17º con tan solo 1 punto, por detrás tiene a 2 rivales, que uno, como es el Mérida, tiene 1 partido menos, el Talavera tiene 2 partidos menos, que a poco que sumen ya 1 punto o más en los aplazados que tienen, ya te superan, y luego el Ceuta, pues que el pobrecillo pues solo ha sumado derrotas. Pero por eso digo, que es que yo no veo equipos en esta liga, Vicente, que digas, voy a tener un partido tranquilo, incluso en casa, te diría, ya no solo las visitas que
no,
ni hablar, sino que Unionistas, y ya lo hablábamos la pasada temporada, por presupuesto es de los últimos, y consiguió algo muy bueno. ¿Cómo? Pues a lo mejor ahí habría que llamar a Dani Mori, ¿no? Y decirle, oye, Dani, ¿cómo lo hiciste?
Yo era muy de Dani Mori, así que estás tocando en fibra sensible.
Por eso, claro. ¿Y qué tal Raúl Casán? ¿Qué te parece?
Bien, me parece que está intentando implantar una idea y que necesita tiempo. Yo soy de darle tiempo a los entrenadores, porque pienso que en una pretemporada, que lo que tú decías al principio del programa, una pretemporada no significa nada, y luego 3 partidos, es que no van a ningún lado.
Ya. Oye, Bruno, ¿tú de Raúl Casán qué? Que es que tampoco te he escuchado hablar mucho de él.
Bueno, es cierto que su fichaje, no voy a decir que me dejó un poco plof, pero bueno, no tenía mucha referencia a él, y al principio pues es cierto que tenía mis dudas. Me gusta su discurso, me parece que no es que no tiene palabras vacías. Si la pelota no entra, no sirve de nada, pues eso, por ejemplo, yo estoy bastante de acuerdo. Su forma de jugar, coincido bastante con ella, pero no serán los resultados. El año pasado hablabas de Dani Mori, pues a la mínima que fueron las cosas un poco mal, se prescindió de él. Entonces, yo creo que como se siga con el mismo discurso dentro del club, tiene que empezar a acelerar un poco, porque si no, igual en enero no come el turrón.
Ya. Bueno, a ver, al final, mira, y ya sabemos la exigencia de Unionistas, porque a Dani Mori se le echó, como bien dice Bruno, yendo bien, a pesar de que venía una mala racha, pero yo siempre he estado en contra también, y la temporada pasada lo dejé clarísimo en todos y cada uno de mis programas, que Luis Ayllón no lo hizo mal, ¿eh? Si no estoy en contra de Luis Ayllón, yo digo que si Dani Mori hizo la primera parte de temporada que hizo, se mereció acabar el año con Unionistas.
Teniendo ahora, en cuenta el discurso,
ahora que... no critico la decisión del club que se tomó, por eso digo que Raúl Gasán tenga cuidado. Ya sabemos la exigencia de Héctor de Unionistas. Entonces, a pesar de que el discurso siempre sea criticar lo menos posible al propio club.
Es el tema de lo de la exigencia.
Es el principal problema.
El tema de lo de la exigencia. Sí, sí. Dale, Bruno,
ya que no estás
aquí. No, digo que ese es el principal problema que tiene Unionistas, y que creo que en los últimos años, como consecuencia del crecimiento del club, es donde más lo he notado. O sea, la falta de autocrítica, que no es mala. O sea, es decir, tú puedes criticar algo no porque estés en contra o porque te caiga mal, sino para mejorar, para ayudar. Y yo creo que eso le falta a Unionistas. Es decir, hacia la mínima que criticas, sea desde los medios, desde las redes sociales, en el campo, donde sea, te miran mal. Es decir, no puede ser... con la crítica se crece también, y creo que eso le falta a Unionistas.
Claro, pero Bruno, es más en el discurso, yo creo, o es más en las apariencias, porque, a ver, yo voy a poner el ejemplo que lo hablábamos antes, ¿no? Cuando Ferroman tiene el fallo en Copa del Rey, y tú, por ejemplo, aquí apareces diciendo que el 4 de enero le querías fuera de Unionistas.
Sí,
y pero efectivamente, el discurso no era ese. El discurso en Unionistas, en la afición, en el propio club, no era echar las culpas a Ferroman de esa eliminatoria. Ahora, luego las decisiones se toman, ¿eh? Aunque en apariencia no haya autocrítica, yo creo que por dentro sí, Héctor.
Yo creo que Unionistas es un club que nació con la crítica, porque a Unionistas cuando nace es un club al cual le dan palos por todas partes. Luego demuestra que hace las cosas bien, y es que cuando haces tantas cosas bien de seguido, porque es que es innegable que Unionistas en los últimos 10 años ha hecho muchísimas cosas bien,
claro.
Cuando te equivocas es muy complicado decir, vaya, a lo mejor me he equivocado. ¿Que en Unionistas hay autocrítica a nivel interno? No lo sé, porque yo no estoy dentro de Unionistas, con lo cual no puedo saberlo. Pero a nivel externo es más complicado hacer crítica que de otros equipos. Eso es una realidad evidente.
Sí.
Ahora bien, yo creo que a veces pecamos un poco de exigir cierta crítica a veces cuando no corresponde. Yo creo que ahora mismo con las circunstancias en las cuales se dan, hay aspectos en los cuales yo creo que se puede criticar, como es por ejemplo la planificación de plantilla. Yo creo que Unionista es uno de los problemas que tiene, creo que el director deportivo, que Tony, no ha dado con la tecla, al menos de momento la sensación es esa, pero creo que a Casani hay que darle un tiempito porque creo que la evolución que puede hacer el equipo es buena. Hay peor plantilla del año pasado, lo hemos dicho, pero no creo que sea una plantilla para descender o para sufrir hasta última jornada, ni mucho menos.
Ya, me gusta el balance que acabas de hacer. Vicente, te pregunto a ti, tú que el año pasado, como bien decimos, estuviste al pie del cañón con Unionistas, incluso viajando, pudiste ir a La Coruña, a ese último partido contra el Depor, para que vea la gente que Vicente estuvo con Unionistas también. Te quiero preguntar, pero me vas a contestar después, ¿vale? Acerca de la autocrítica que pueda haber en el club. Antes, un alto en el camino.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes. Urbina. Clínica Dental Urbina. La clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina. Primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Pues seguimos aquí en Deportes Cope Salamanca, estamos en pleno tiempo de opinión de unionistas. Recuerdo que tanto si nos estás escuchando en directo como en el podcast en diferido, yo te invito a que nos comentes en Twitter mencionándonos en el @deportescopesa, o si te metes en nuestra cuenta, como digo, @deportescopesa, verás alguna publicación al respecto de esta tertulia, así que también puedes ponernos ahí el comentario. También en nuestro WhatsApp, recuerdo, estamos en WhatsApp, 690-63-83-59, repito, 690-63-83-59. Nos puedes mandar un audio con tu opinión y lo podemos rescatar. No hace falta que sea en esta tertulia. Si es un tema atemporal, nos puedes mandar el audio y poder tratarlo en la próxima tertulia del próximo miércoles. Vicente, recupero la pregunta. ¿Hay autocrítica en unionistas? ¿Es apariencia? ¿Luego por dentro sí? Cuéntanos. ¿Tú qué piensas?
Yo creo, igual que dice Héctor, dentro del club tú no sabes lo que hay. Pero sí creo que cuando las cosas se hacen mal, Unionistas intenta actuar rápido, mejor o peor, porque como ya he dicho, lo de Dani Mori no me pareció bien, yeah. Me pareció muy precipitado, pero sí es verdad que en ese sentido sí hay autocrítica de decir, oye, lo estamos haciendo mal, vamos a intentar revertir la situación. Ahora, de cara al público, hemos visto que pues la afición, que también es parte de Unionistas, pase lo que pase, aunque Unionistas pierda de aquí a final de temporada, no va a haber una crítica. Y eso es algo que está bien por una parte, pero también está mal en el sentido de que los jugadores tampoco, yo creo, que se sienten muy exigidos.
Presionados
por parte,
claro,
de la afición.
Claro, y es a lo que voy, y creo que Bruno lo mencionabas antes por encima. Es que a lo mejor Unionistas está cambiando en eso también. Vicente acaba de dar por hecho que si Unionistas pierde no sé cuántos seguidos, no te digo de aquí a final de temporada, pero que se pierdan otras 3 jornadas seguidas, aquí nadie va a levantar la voz. Bruno, ¿crees que Unionistas también está cambiando en ese sentido?
Bueno, pues puede ser. Hablabais de, y no es por reincidir, pero es que es un muy buen ejemplo, lo de Dani Mori. Es que era una incongruencia aquello, porque tú echaste al entrenador porque no se estaban dando los resultados, pero de cara al público dabas la sensación de que el objetivo era la permanencia, y la permanencia estaba conseguida. Entonces, yo creo que existió, y no sé si sigue existiendo o se ha cambiado algo, una incongruencia de la imagen que se da hacia afuera de la que se tiene hacia adentro. Y eso repercutió en los jugadores el año pasado, lo decíamos. Pues yo por lo menos estuve diciendo
el conformismo.
Un par de meses por lo menos. La actitud, faltaba actitud porque no se transmitía el mensaje correcto. Y ojalá que eso esté cambiando dentro del club.
Ya. Este año, bueno, de momento el problema no va a ser de actitud, porque es que el primer objetivo que se marca el club no está conseguido todavía. Obviamente que queda mucho, que no quiero yo ser aquí el agorero. Pero digo que si te ves en estas posiciones, la presión, por lo menos interna, sí que va a existir. ¿Vale? Ahora, lo de la grada, habrá que verlo. Vamos a ver cómo evoluciona la temporada. Ojalá no tengamos que hablar de esto, también te digo. Que ojalá se pueda decir que Unionistas está a mitad de tabla, salvado, rozando el playoff como el año pasado. Dime, Héctor.
Así apunte rápido. Voy a poner un ejemplo. Unionistas no es la primera temporada mala que tiene. La temporada 2019-2020 se empezó muy, muy mal, dando peores síntomas. Y por parte del aficionado, hubo palos y palos muy duros. Yo me acuerdo después del partido de la derrota contra Arenas, de hecho, por 1-2 en las pistas, que hubo palos y de los duros, ¿eh? Cuidado con eso, que tampoco vamos a caer aquí en relativismos.
Ya, que a lo mejor no sería la primera vez que se ve esto. Que, vale, bien, buen apunte. Por cierto, más temas deportivos, venga, que es que me dejo alguno en el tintero. Hablábamos en el debate en la portería hace justo una semana, quién iba a ser el titular, Salva de la Cruz, Alberto, finalmente fue Salva. Vicente, voy contigo, ¿tú eres salvista?
A ver, creo que la experiencia es un grado, ¿no?, que se suele decir. Y
justo acabamos de ver una parada de Salva ahora, me lo indicaba Héctor, que estamos aquí en la tele viendo el partido.
Y Salva es un muy buen portero. No soy yo de los que cambian porteros así como así, porque es una posición muy delicada, pero evidentemente si ves que al cabo de unas jornadas la cosa empieza a fallar, a lo mejor hay que plantearse un cambio.
Te pongo un aprieto. ¿Habrías renovado a Salva? Para ver si eres salvista o no, sobre todo, ¿eh? A tantearle.
No hubieras renovado a Salva.
Ya.
No, hubiera buscado otra cosa, porque sí es verdad que te dan cosas muy buenas, pero luego hay veces que...
Que tiene una o dos por partido, ¿no?
Ojo, que esto te cuesta un partido.
Ten cuidado, Vicente, que estás hablando con un salvista, ¿eh? Como que yo. Yo me declaro...
Abiertamente.
Sí, abiertamente.
No. Salvador.
Salvador. Salvar a Salva de la Cruz. Héctor, ¿qué pasa? ¿Qué tal lo viste?
Me gustó más el partido que hizo contra el Castilla que contra el Linares. Hemos visto hace un momento una parada, a mi juicio, casi a quemarropa que evitó el segundo gol, y yo creo que hizo un buen partido. Lo dije el otro día, yo por mí hubiera, el portero titular de este año hubiera sido para mí Florentín,
bueno, es verdad.
Estoy contigo.
Lo dijiste, sí, lo dijiste. Bruno, ¿qué tal Salva el otro día?
Yo creo que el partido contra el Castilla no tiene culpa en el gol. Vi a gente en redes sociales echándole precisamente la culpa a él y diciendo que había que cambiar de portero. Bueno, yo opté la semana pasada por cambiar de portero, pero creo que no tiene ninguna culpa en el gol de este fin de semana contra el Castilla, y creo que hizo un partido correcto.
Vale, o sea que le damos la titularidad, ¿no?, también para el partido contra Fuenlabrada.
Sí, hombre, si no se lo cambió esta semana, ya contra el Fuenlabrada no tendría ningún sentido.
Vale. Pues Alberto sería otra vez el suplente. Algunos también estamos deseando ver a Alberto, ¿eh? Porque recordemos que en pretemporada no pudimos verle mucho porque estuvo lesionado. Ahora en este arranque liguero obviamente no podías poner a Alberto porque venía de lesión. Entonces, bueno, si hay cambio, yo tengo ganas, a pesar de ser de Salvo de la Cruz y que me parece un buen portero, tengo ganas de ver a Alberto como rinde, aunque, ya lo dijo el propio Raúl Casán, en experiencia no va a ganar a Salvo. Porque es que la experiencia se consigue con eso, con los años. Y quien lleva más tiempo en esta profesión es Salva de la Cruz. Nos quedan 4 minutos de tertulia y quiero hablar de un tema que tiene su aquel. Son los derechos televisivos y el reparto económico que van a tener los clubes, porque durante esta última semana se ha hablado bastante, ¿no?, en Primera Federación, y antes de debatir sobre ello, mira, nos va a quedar pocos minutos, pero se puede ampliar este debate también en la próxima tertulia, así que lo inicio aquí, no sé cuándo vamos a cerrar esto. 9,3 millones es lo que va a repartir la Real Federación Española de Fútbol a los 40 clubes de Primera Federación. ¿De qué manera? Bueno, pues de la siguiente, voy a intentar explicarlo bien para que no haya ninguna duda. Va a haber 2 paquetes de ayudas, ¿vale? Una de 4,65 millones, que se va a repartir igual que el año pasado, es decir, el 40% de esa cantidad en partes iguales, el 30% según los puntos obtenidos en la liga, el 20% según la audiencia televisiva y el 10% en incentivos de cantera. Y luego el segundo paquete de ayudas, recordemos que son 9,3 millones en total, ya hemos dicho cómo se desglosa, 4,65, vamos con el otro 4,65. Bueno, pues de esos 4,65, 4,3 millones, que no son pocos, que a mí me vendrían muy bien ahora, por ejemplo, se van a repartir según, o proporcionalmente, en función del número de suscriptores que tenga cada club en la plataforma InSport TV, como se denomina ahora. Los 350.000 euros que faltan para completar esos 4,65 millones de euros son un bonus extra que se van a repartir en los que tengan más abonados en esta como club, en esta plataforma. 100.000 euros al que más, 50.000 euros al segundo y 25.000 al tercero, y cuantos más abonados según la población de su localidad. Otros 100.000 euros al primero en esa categoría, 50.000 al segundo, 25.000 al tercero. Quizás esto es un poco más lío, pero ese es el reparto. ¿Qué os parece?
Mal, fatal. Todo para el Depor. O sea,
claro, esto beneficia a los grandes.
Sí, claro, yo estuve... Bueno, tengo bastante para decir, pero lo voy a resumir y lo ampliaré la semana que viene. Extrapolando un poco todas las ayudas que tú has comentado, teniendo en cuenta las cifras de habitantes, de socios y de todo, es que el Depor se puede embolsar casi 1 millón. Como si tuviera poco dinero. Y los equipos que menos reciban, es que no van a llegar a los 200.000 euros.
Vamos, que esto se lo van a repartir, ¿no? Al final, toda la tarta entre el Depor y el Córdoba.
Sí.
Sí, entre el Depor y el Córdoba. Es que en el área metropolitana de La Coruña hay 420.000 habitantes. El Depor tiene 20.000 socios. El Córdoba 13.000. El Murcia 9.000. Los que tienen 3.000 comunionistas, que de hecho ni han llegado, es que no se van a llevar nada. Es que es
un... A ver, que hable Héctor. Ya, nos has dejado ya tu punto de vista. Quiero ir rápido para luego continuar esto el miércoles que viene. Dime, Héctor.
Voy a ser muy breve. El fútbol en estas categorías lo sostienen los aficionados. En la Primera Federación no se está incentivando que la gente vaya a apoyar a sus equipos y que vaya al estadio, sino que al revés, con todo este tema de los derechos, estás exigiendo a los pocos aficionados que hay que dejen más de sí. A mí me parece hacer justo lo contrario que necesita la categoría.
Vale, Vicente, muy rápido.
Me parece un despropósito lo que ha hecho la federación, que el dinero vaya en función de, por ejemplo, una suscripción a una página web.
Venga, como seguimos este mismo debate. Nos despedimos con la porra, muy rápido, Bruno. Rapidísimo.
1-1.
1-1, gracias, Bruno. Héctor.
2-0.
2-0.
1-0.
Venga, valientes aquí en Deportes Cope Salamanca. Volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.